En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la tarde, recta final de este programa, de este Hoy en Madrid, hasta las 2 de la tarde. Ya sabes que te acompañamos aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Recorremos nuestra comunidad enseguida. Estamos en Alcobendas,
un marisquito.
Clásico siempre del Puente de Mayo, su tradicional feria del marisco. Y ahí vamos a estar enseguida los de Hoy en Madrid, siempre muy pendientes de las iniciativas que se ponen en marcha en nuestra comunidad. Por cierto, os vamos a invitar a que os acerquéis a una iniciativa que tiene lugar también en una localidad de la Comunidad de Madrid, de la que nos da buena cuenta a través del Facebook Antonio. Antonio se ha puesto en contacto a través de Facebook Hoy en Madrid y nos dice: hola, me llamo Antonio, mañana se juega un partido de fútbol muy especial, el Atlético Villalba contra el Atlético Osasuna, un partido benéfico para la Fundación Pita López.
Exacto, y nosotros nos hemos puesto a indagar porque nos ha pedido por favor que le echemos una manita, que quieren llenar el estadio, el campo, y que todo ese dinero va a ser muy bien recibido. Decías tú, Sergio, Fundación Pita López.
Sí,
¿quién
sí.
es la Fundación Pita López? Bueno, pues la Fundación Pita López es la destinataria de la ayuda, de toda esa recaudación que se le va a dar a ella, y es una fundación que tiene como objetivo ayudar a las personas, a las familias que han sufrido daño cerebral adquirido. Uh-huh. Es lo que antes, a día de hoy podemos decir ictus, es aquello que antiguamente se decía que era una hemorragia cerebral.
Ajá.
Bueno, pues de eso estamos hablando. Son, desde luego, patologías que si tú quieres recuperar, si tú quieres intentar estar más o menos como antes de que te diera, necesitas una rehabilitación muy concreta.
Hombre.
Esa rehabilitación es muy cara. Sentimos decirlo, pero es así.
Pasa por diferentes expertos y especialistas.
Exacto, sí. Y esta fundación lo que hace es echar una mano a las personas que no tienen recursos económicos suficientes para optar a esa rehabilitación en un centro privado. Así que, conocida la Fundación Pita López...
A ver, yo te pregunto, ¿dónde va a ser este encuentro, este partido de fútbol entre el Atlético Villalba y el Atlético Osasuna?
Pues en la Ciudad Deportiva de Collado Villalba. Nos esperan mañana a las 12 en esa Ciudad Deportiva de Collado Villalba para que disfrutemos todos juntos de ese partido. Club Atlético Villalba, Club Atlético Osasuna. Y fíjate, 3 euritos que cuesta la entrada.
Hombre,
¿eh?
Por una buena causa.
Por una muy buena causa. Las entradas, bueno, pues directamente, teniendo en cuenta que el partido ya es mañana, vamos directos a la Ciudad Deportiva de Collado Villalba y la compramos en taquilla.
Un partido en el que ganamos todos, con la colaboración, pero si alguien tiene que ganar el encuentro, que sea el Atlético Villalba. Aquí queda dicho.
Hombre,
mucha suerte.
Ya que estamos, ya sabéis que siempre barremos para casa. Así que a las 12 de la mañana, 3 euritos que nos va a costar la entrada y beneficios recaudación para esa Fundación Pita López. Ayuda a las personas que no tienen excesivos recursos y han sufrido un ictus a que se recuperen, a que puedan realizar esa rehabilitación.
Pues de Collado Villalba, a Alcobendas que nos vamos.
Bajo el mar, bajo el mar.
Bajo el mar, ¿no? Hemos estado antes en la piña de Bob Esponja.
Es verdad, y ahora estamos aquí con Sebastián.
Sí, pero a Sebastián no lo vamos a zampar.
No, me niego.
¡Hombre!
No,
¡anda
no,
que no,
no
está
no,
bueno!
No, a mi Sebastián no lo toques.
Bueno, pues como le cuezan ahí, en la Feria del Marisco...
Pero toma un poquito de pulpo, por ejemplo.
Oye, yo soy fan del pulpo, del mejillón, ¿vale? Y de la almeja.
Claro, es que hay más opciones.
Pero Sebastián corre peligro si se pasa por Alcobendas, que acoge un año más su tradicional Feria del Marisco, donde, por cierto, vamos a poder degustar la mejor gastronomía que nos llega desde Galicia.
Que no solo hay mariscos, por tanto, sino que también vamos a poder disfrutar de buenos dulces, una buena tarta de Santiago que siempre está riquísima.
Hombre.
Y, por supuesto, regarlo pues con un buen caldo, ¿no? Con un ribeiro, con un albariño.
Y donde no falta la queimada, ¿eh? Y
es
los
verdad.
Rituales, ¿eh? Muy
¿sí?
presentes en uh-huh. esta feria de Alcobendas, donde está Gloria Risco.
Sí, y hasta el 4 de mayo, que os podéis pasar vosotros. Gloria Risco, muy buenas.
Hola, Sergio, Belén.
Hola.
Sí, estamos aquí en el recinto ferial de Alcobendas, donde un año más pues encontramos la Feria del Marisco. Y también un año más vamos a saludar a Ovidio Cadenas, es el presidente de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas. Ovidio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Ovidio.
Bueno, edición número 19 ya. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar en esta edición de este año 2014?
Bueno, en primer lugar, una carpa gigante con un cambio extraordinario de todas las instalaciones. Y bueno, como otros años, todo tipo de marisco y a un precio, como solemos decir, de grises. Una ración de pulpo, por ejemplo, 11 euros, dos raciones de arroz para dos personas, 11 euros, y bueno, así sucesivamente. O sea que son unos precios, como siempre, muy económicos con la calidad que estos señores nos traen de Galicia.
¿Y cuáles son los postres, Ovidio? Cuéntanos.
Venga,
postres,
venga.
Ahí, empezando por tarta Santiago, bica, rosquillas, de todo postre gallego.
Bueno, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de todo el género que encontramos aquí en esta feria?
Que tiene buena pinta.
A mí me gusta todo, porque todo, empezando por el pulpo y terminando por las cigalas. O sea, y la bica también, el postre también me gusta mucho.
Bueno, y todo regado con un buen albariño, claro.
Por supuesto, siempre todos los productos buenos tienen que ser con un buen vino.
Por supuesto.
Bueno, Ovidio, enseguida hablamos contigo, vamos a saludar.
Venga,
bueno, pues a otras personas que están aquí por la feria, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Venga, Ovidio.
Bueno, y vamos a saludar también a Paco Quevedo, él es propietario del bar Oporto en Ogrove y ahora mismo pues está en Alcobendas en esta Feria del Marisco. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo has acabado aquí?
Bueno, esto es una extra que siempre cae bien. Ahora allí está el tiempo, está bastante flojo. Nosotros trabajamos más bien de verano, en invierno la cosa está floja y hay que aprovechar lo que se puede.
Bueno, ¿es tu primera vez en Alcobendas o siempre vienes? Que esto es una tradición ya.
No, yo ya aquí llevo bastantes años viniendo. Con esta empresa que ha cogido ahora la feria llevo 3 años, pero yo ya venía cuando el Ayuntamiento del Grove hacía este evento.
Bueno, Paco, muchos te dirán que eres un privilegiado, porque tienes unas vistas aquí, casi parece el mar esto. Cuéntanos qué es lo que estamos viendo.
Estamos
viendo
un
vivero lleno de bogavantes, Dios mío, qué ricos.
Sí, es una forma también de vender, porque dicen que la vista también come, y la verdad que es una experiencia nueva, hasta ahora no lo habíamos traído nunca, este año es la primera vez. Y bueno, está dando un buen resultado, porque la gente cuando ven que cogemos el bogavante del vivero, lo pesamos, lo cortamos delante de ellos, ven cómo lo preparamos, sea a la plancha o en arroz. Y la verdad es que estamos teniendo bastante aceptación y nosotros esperamos que esto sea no una novedad, sino que las próximas sigamos viniendo igual.
Oye, Paco, estos bogavantes son muy grandes, ¿no?
Ay, que te están
gustando. Bueno, los
así.
Hay de toda manera, de todos tipos, mujeres.
Todos los tamaños.
Aquí los tenemos de medio kilo hacia arriba.
No está mal.
De hecho, como anécdota, teníamos uno que pesaba casi 4 kilos y ayer unas personas vinieron, lo quisieron y se lo preparamos.
¿Kilos?
Lo quisieron a la plancha, no lo quisieron de otra forma. Y se lo comieron entre 3 personas.
Hombre, no me extraña, 4 kilos, madre mía.
Pero
es casi más grande que yo el bogavante.
Pero era mucho exagerado. Nos costó trabajo hasta de darle golpes a las patas para que poderlas hacer.
Dios mío, no me digas eso, que sufro mucho.
Sí, sí, sí.
Oye, Paco, ya que, bueno, me ha dicho un pajarito, bueno, el pajarito Ovidio Cadenas, me ha dicho
que nos dé. Ovidio siempre está por delante.
A ver, Ovidio, ¿qué ha dicho?
Vamos a hablar de una receta de arroz con bogavante. Cuéntanos cómo lo tenemos que preparar.
Bueno, el arroz con bogavante, digamos que no es complicado. O sea, cualquiera persona que sepa hacer un arroz, en este caso solamente se haría de bogavante. Nosotros aquí lo preparamos, hacemos un fondo a base de pimiento verde y rojo, le echamos un poquito de ajo. Yo aconsejo que en vez de cebolla que le echen puerro, porque la cebolla ablanda el arroz. Y una vez que tenemos ese fondo hecho, le agregamos un poquito de tomate. Si es frito, pues bueno, ya no tenemos que digamos dejarlo mucho tiempo rehogar. Si lo echamos con tomate natural o de este que viene ya triturado, pues hay que dejarlo que rehogar porque si no tiene mucho ácido.
Claro.
Una vez que tenemos esa parte hecha, tenemos que comprar un buen bogavante, dependiendo de las personas que sean. Para 2 personas con medio kilo es suficiente, pero a partir de ahí, bueno, hay quien quiere poco arroz y mucho marisco. Yo lo rehogo con un poquito de aceite de oliva, para que así el bogavante queda como sellado, no le salta el jugo después lo suelta en el caldo. Uh-huh. A partir de ahí le añado el arroz, lo rehogo, y a continuación le echo el sofrito que he hecho anteriormente. Uh-huh. Y el arroz es simplemente, pues como, bueno, cualquier ama de casa sabe que por cada parte de arroz hay que echar dos de agua.
Claro, una tacita de arroz.
En este caso yo echaría dos y medio.
Ah, un poquito más.
Porque el bogavante tarda en cocerse el mismo tiempo que el arroz, sobre 20 minutos. Y luego hay quien le gusta con colorante, hay quien no, pero eso ya va en función de cada persona. Yo le echo un poquito de colorante para que coja el arroz un poquito de color. Y sazonar a su gusto. Y ya verá que hay una diferencia abismal de comer una paella, sea mixta de pollo y todo y pescado, o sea solamente, porque el bogavante tiene un sabor especial. Y una vez que han pasado los 20 minutos, pues se deja reposar 4 o 5 minutos y después a comerlo.
Bueno.
Tan rico.
La receta nos acabas de dar. Me está dando ya un hambre a estas horas de la tarde. Que
pues nada, nos haces tú la receta.
Es la hora,
Gloria.
Es la mejor.
Es la ideal, sí.
Bueno, pues Paco Quevedo, propietario de este restaurante, Baropuerto, en Ogrove. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien lo que queda de feria.
Bueno, eso esperamos.
Sí que sí.
Gracias por vuestra atención. Y esperamos que estos días festivos nos ayude el tiempo, que es muy primordial, uh-huh, y no acabar de rodillas, que queremos acabar de pie.
Sí, que sí, seguro que sí.
De pie. Gracias, Paco, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Ovidio, ¿dónde está Ovidio?
Bueno, y ahora saludamos a Christopher González,
Christopher.
Al parecer es un experto en preparar pulpo.
Ah, mira.
Christopher, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien.
Cuéntanos, ¿cómo preparas el pulpo?
Pues se pone el agua a hervir, se le echa unas hojitas de laurel, un poquito sal, uh-huh, y media cebolla. Cuando está hirviendo, se echa el pulpo, se le da 20 minutos hirviendo y luego otros 20 de reposo. Y ya a cortar y...
Bueno, lo cuentas así que parece muy fácil, pero no es tan fácil prepararlo. Hay que tener mucha maña, ¿no? Hay que darle unos cuantos golpecitos al pulpo, ¿no?
Sí, también. Hay que escaldarlo también tres veces antes de meter. Pero bueno, eso es cosa de práctica.
Muchísimas gracias, Christopher. Vale. Que sigas preparando también el pulpo.
Dale, gracias.
Venga, qué rico. Adiós.
Y qué mala hora,
bueno,
para hablar
Sergio
de
Belleri,
esto.
Después de probar el pulpo, pues volvemos con Ovidio Cadenas, que yo creo que en mi ausencia se ha tomado algo más. Ovidio, a ver, ¿qué te has tomado en este tiempo en el que yo he estado por aquí jugando por la feria?
Pues nada, lo que más me gusta, el pulpo, unas cigalas y unos berberechos y una vieira y todo esto que está
vieira,
todo muy rico.
¿Pero has comido, Ovidio, ya?
No doy fe porque Ovidio ha sido generoso, me ha dejado aquí... Bueno, pues un poquito para que pruebe de cada plato, así que le dé las gracias. Yo ya me voy comida a casa. Y Ovidio, ¿qué te parece si nos cuentas un poco cuál es el programa que habéis preparado desde este miércoles en adelante en esta Feria del Marisco, en esta 19 edición?
Bien, pues nada, tenemos un taller para chicos jóvenes para que aprendan a cocinar la cocina tradicional gallega, que empezará a partir de la 1:30 y por la tarde, como siempre, animamos la fiesta con el grupo de gaitas y baile, que también es, y aparte de gastronomía, tenemos cultura, como es lógico, gallega, y tengo que decir que muy buena.
Claro, hay que ambientar con música.
¿Y el día 1, el día 2, el fin de semana, que nos encontramos?
El día 1 también, pues animamos a todos los participantes aquí en la feria con el grupo de gaitas y baile. Y bueno, pues todos los productos que tenemos aquí para que nos guste la gente que viene a vernos.
Bueno, porque hay que decir que estamos en el recinto ferial de Alcobendas, uh-huh, dentro de una carpa gigante y encontramos, la verdad es que es un escenario preparado y listo para que desfile por allí la gente, ¿no, Ovidio?
Por supuesto que sí. Este fin de semana hemos tenido aquí a 400 gaiteros de toda España.
Madre.
Que ha sido maravilloso, la gente ha disfrutado un montón. Y un buen marisco con buenas actuaciones, pues qué mejor puede ser, ¿no?
Claro. Y encima este puente se espera un montón de visitas, ¿no? De público.
Este puente, si es bueno, como dicen, va a ser bueno, porque siempre viene mucho la gente a disfrutar aquí de este mundo gallego.
Todo un clásico.
Bueno, pues Ovidio Cadenas, presidente de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas, muchísimas gracias por atendernos.
Hasta luego.
Muchas gracias a vosotros y estáis invitados aquí a escuchar las gaitas y a probar un poco el marisco.
Claro que sí.
¿Un poco? Gracias. ¿Cómo que a probar?
¿O un mucho? ¿Cada cual?
Vamos, un festival. Bueno, Vidia, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Bueno, Sergio, Belén, sí. Pues nada, solo me queda emplazar. O sea, que os paséis por este
recinto
ferial de Alcobendas. El domingo 4 de mayo se clausura esta edición número 19 de la Feria del Marisco aquí en el municipio de Alcobendas.
Pues a disfrutar de la feria, a disfrutar del puente y de la gastronomía que nos llega directamente desde Galicia.
Buen ambiente ahí en
Yo,
Alcobendas.
Yo en el menú, que no falte la vieira.
Venga, pues que no falte la vieira y los mejilloncitos al vapor.
Venga,
¿vale?
Que
esa
tenemos
es mi petición.
De todo en la Comunidad de Madrid, que para eso, este puente, celebramos nuestro día.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Audiciones comentadas, ya sabéis, todos los miércoles, aquí con Irene Echeverría, creadora del violín.com. Audiciones comentadas en las que, bueno, hoy estábamos haciendo prácticamente la ola, porque os traemos a un compositor vivo, a un compositor en activo, el favorito además de Spielberg, sin duda uno de los nombres propios de la música del siglo pasado y de este siglo.
A ver, más pistas.
Venga.
Después de Walt Disney, ha sido el más nominado a los Oscar, a los premios Oscar, 40 veces.
Ya, pero no con suerte.
Y claro, solamente se lo ha llevado 5.
Solo 5.
A mí me parece
increíble,
muy poco el porcentaje.
Muy poco, ¿verdad?
De 40 a 5, esto es una miseria.
Poquísimo.
Pero bueno, y la caja que ha hecho vendiendo discos.
Sí,
ahí sí,
sí.
Te doy.
Oye,
yo.
Y aquí sí que
otra
podemos,
pista grande. ¿Eh?
Aquí sí que podemos decir, yo estuve allí en ese estreno, porque muchas veces
es
hemos
verdad.
Ido a
testigos.
Ver en las películas, ¿no? En las que ha estrenado sus bandas sonoras y oye,
es
y
verdad,
hemos sido
sí,
testigos
sí.
también del éxito, ¿no?
5 que Oscar y 1
por
la,
esta
banda sonora.
Sí.
Que ya. Es otra pista.
Bueno, pero es que con lo de Spielberg yo, está claro, ¿no?
Yo creo que sí.
Hola, Irene.
Hola, buenas
hola, Irene.
John sí, Williams.
Sí, estaba muy claro que era John Williams, sí. Lo de los compositores vivos me hace gracia porque nosotros allí en Audiciones Comentadas los tenemos de vez en cuando.
Sí, sí. Bueno.
No tenemos que pasarse por allí, que los hay.
Los hay. No todos,
los hay.
No todos
es verdad.
Vivieron hace 3
oye,
siglos.
Y muchos es verdad que tienen la espinita clavada en el corazón que dicen, oye, que es que nosotros seguimos haciendo
claro,
composiciones,
que
es que seguimos haciendo música clásica en el siglo XXI, que no todo es Mozart, Beethoven y Bach.
Y además el lenguaje musical ha cambiado muchísimo. Nosotros en Audiciones Comentadas hemos vivido varios estrenos. La emoción de estar en un estreno, la verdad es que es importante. Es también la primera vez que el propio compositor escucha la obra fuera de un ensayo.
Sí, claro.
O sea, él la ha escuchado varias veces, obviamente. Pero está allí también un poco asistiendo a la reacción del público. El hecho de que sea un local relativamente pequeño pues hace que todo sea muy cercano, que luego puedas hablar con él. Entonces es una experiencia maravillosa. Y también es verdad que es un lenguaje muy diferente al que estamos acostumbrados a escuchar. Ahora mismo el lenguaje musical contemporáneo se mueve por muchos caminos diferentes y bueno, pues es interesante también conocer ese tipo de lenguaje.
Pero se llama música clásica.
Sí, bueno, es
igualmente,
música clásica por
es que es un género,
un poco
claro,
de la música
tipo de música instrumental para
comercial.
Otro formato.
Instrumental puede ser estilo chill out, puede ser un ambient, un jazz. Entonces, si dices música clásica, uno se va más a esas composiciones
sinfónicas. Para una composición
es un tipo de escenario también. Es la música que puedes escuchar pues eso en un auditorio nacional, en una sala de conciertos, depende de qué tipo de música.
Pero muchas bandas sonoras, que es el caso de hoy, bandas sonoras podían ser, a ver, salvando las distancias de estructura y todo eso, podían ser sinfonías, ¿no?
Sí, exactamente. Las bandas sonoras a mí me gusta incluirlas en las audiciones comentadas porque es la música clásica más... quizá más representativa de la época actual. Sí, o sea, mucha gente la considera ya como una parte de la música clásica.
Porque no hay orquestas que las llevan en su repertorio.
Sí, y suenan en este tipo de auditorios. Por eso os digo que depende también un poco del sitio donde suenan, más que de qué instrumentos son, porque realmente música para piano y violín hay en muchos sitios.
Claro.
No es solamente en un auditorio nacional, hay más cosas. Entonces, bueno, por diferenciarla un poco, si habláramos estrictamente, la música clásica debería ser solo la del periodo clásico, es decir, Haydn, Mozart y poco más, o sea, ese periodo nada más, ni el barroco, ni el romanticismo. Entonces, bueno,
generalizamos. Del barroco y el romanticismo, claro, que no me lo quiten a mí.
Pues generalizando, ampliamos un poco el...
John Williams, protagonista, con una de las piezas, ¿no?, que cuenta con Oscar, la película banda sonora de La lista de Schindler.
Vamos a escuchar hoy una banda sonora impresionante, una película impresionante, la verdad es que yo creo que a nadie deja indiferente, y gran parte del éxito de la película y de la dureza con que te llega el mensaje es precisamente la música. Y concretamente, una de las características que tiene la música es su sencillez. El tema que se trata, pues podría haber dado lugar a querer hacer algo muy, muy trágico, muy grandioso, una especie de requiem monumental, inmenso, por la cantidad de víctimas, pero no, eligieron hacer una música con pocos instrumentos, con un protagonismo importantísimo del violín. Es el instrumento así un poco más representativo de esta banda sonora, con lo cual lo que consigues es ponerte un poco al lado de las víctimas, es como si quisieran darles una especie de tributo, ¿no? Algo muy emocionante, muy sentido. Y realmente la música consigue eso, consigue ser muy, muy intimista, muy, muy emotivo, representa mucho el dolor, la impotencia. Entonces, bueno, es una forma de verlo quizá un poco diferente y precisamente por eso llega de una forma tan directa. John Williams compuso la banda sonora y Steven Spielberg la describió como una música en la que se representaban la dignidad y la compasión. Fue un poco lo que a él le sugirió,
¿no?
Exactamente. Entonces, lo que hicieron fue, pues eso, eludir un poco el tremendismo fácil, lo que a todo el mundo le hubiera a lo mejor sugerido de una forma más directa. Renunció a la gran orquesta, a las exuberancias de instrumentos, de una cosa muy grandiosa. Hizo todo lo contrario, hizo un estilo muchísimo más contenido, mucho más concreto todo. Ya os digo, la sencillez quizás es la característica más importante de esta música. Vamos a escuchar el tema más conocido de la banda sonora. Es una melodía muy triste, ejecutado por un violín, y también es un poco muestra un poco el cambio del personaje principal. Schindler es un empresario que llega allí, intenta aprovecharse un poco de la mano de obra barata de los judíos, y poco a poco su trato con los judíos va haciendo que cambie su carácter también. Entonces quizá esta melodía representa un poco de ese cinismo inicial y luego ese cambio en el carácter del personaje principal. Vamos a escucharlo. El violín es absolutamente desoladora, ¿no? O sea, no hace falta palabras para al revés, te faltan palabras para describir todo lo que te hace sentir. Es una música que puede ser desgarradora, sentimental, a veces como con rabia también, otras veces absolutamente compasiva. Es un violín tocado magistralmente por un violinista que se llama Itzhak Perlman. Es judío, lo cual le da un valor emocional añadido también a la interpretación. Aparece en muchas ocasiones en la película, se va transformando a medida que va avanzando la historia, y es un poco siempre como el hilo conductor musical. Además hay otros temas que van apareciendo, otros temas musicales, pero este siempre se mantiene y además se aprovecha muchas veces para definir el tipo de escena que estamos escuchando. Entonces las distintas apariciones del tema, siempre de una forma diferente, también te van mostrando la evolución, lo que hablábamos antes del personaje, del momento, de la historia va avanzando y cada vez lo escuchas de una forma un poquito más evolucionada. Bueno, pues es el tema principal, es el tema más conocido, pero vamos a escuchar ahora otro de los temas también más reconocibles. Es una canción, es una especie de danza judía, se llama Jewish Town, la ciudad judía, y es curioso porque parece una especie de música de fiesta, pero también tiene como un regustillo amargo, no es exactamente... Bueno, es una mezcla, ¿no?, de sensaciones.
De sentimientos.
Vamos a escucharla. Es el violín de nuevo el protagonista. Ahí es una música con muy poquitos instrumentos, el violín, poquito más, al principio solo y luego van apareciendo pequeños acompañamientos del resto de la orquesta, pero muy poquito siempre. En este momento está representando una especie de melodía judía, de danza. Recuerda un poquito a alguna melodía que aparece en El violinista en el tejado también, por bueno, pues un poco este sabor, ¿no? La música judía tiene mucha importancia, el violín en ella, y además hay investigaciones que dicen que el violín podría ser un instrumento de origen judío. Es un poco difuso el instrumento del violín, parece ser que bueno, pues hay varios instrumentos,
¿no?
Sí, que podrían haber sido el origen, pero es curioso porque hay un instrumento muy parecido en la tradición judía y parece ser que la familia Amati eran unos constructores de violines contemporáneos de Stradivarius. De hecho, uno de los Amati fue maestro de Stradivarius y parece ser que esta familia era de origen judío. Entonces, bueno, no está comprobado al 100%, pero sí hay indicios de que podría venir de allí. Sabéis que en esta época, en la época de Stradivarius, es cuando se le da la forma definitiva. El violín hasta hoy ha cambiado muy poquito desde aquel momento. Es cuando realmente nace el violín y se le da su formato actual. Entonces, bueno, pues podría ser que realmente tuviera origen judío, y lo cierto es que en la tradición judía hay mucha música para violín. Esta forma de arrastrar las notas es también muy típico de este tipo de melodías. Una especie de danza triste, ¿verdad?
Sí, es como una especie, a lo mejor, ¿no?, de danza ritual, un poquito de despedida, ¿no?, a lo mejor.
Sí, claro, tú además, como lo estás viendo con la película, claro, pues ya te imaginas una serie de cosas.
Y aquí John Williams se tuvo que contener de una forma tremenda, ¿no?, con lo grandilocuente que es.
Eso también dice mucho de los grandes, ¿no?, saber contenerse, ¿no?, de los grandes compositores.
Sí, efectivamente, él buscaba esto, él podía haber hecho, le hemos visto hacer cosas pues muchísimo más sonoras y mucho más grandiosas, claro, pero aquí precisamente es eso, la fuerza de esta música es es lo poquita cosa que es con nada te hacen una melodía que te traspasa.
Pero es un poco también la película.
Claro, es que es así.
La película nos cuenta un drama, nos cuenta el holocausto a través de pequeños personajes,
claro,
pequeñas,
o sea,
historias.
Las historias individuales.
Individuales, claro.
Claro, tiene que ser
sí, todo... Sí, sí, va todo junto, obviamente.
No es una gran epopeya.
Sí, sí, está todo metido en la misma... La misma estética, ¿no? Entonces, sí, es importante que fuera una música contenida, pero si no, no pegaba con la historia como la estaba contando. De hecho, es importante también, en determinados momentos, se prescinde absolutamente de la música. Precisamente en los momentos más dramáticos, la banda sonora, si te fijas, es cero. Es decir, está sonando, por ejemplo, cuando suenan disparos o cuando suenan...
Sí.
Es un momento muy dramático y quitan la música para que realmente te centres en lo que está pasando.
La cruda realidad, claro.
Exactamente. Entonces, hasta ese punto es minimalista. Vamos a escuchar otra de las piezas, es también otra de las más conocidas, se llama Recuerdos, y la vais a reconocer enseguida. Escuchando la melodía, esta vez a cargo de la cuerda de la orquesta, ya no es un violín solo, está toda la orquesta sonando, un acompañamiento de arpa que también le da una sutilidad. Siempre el arpa lo hemos escuchado más asociado a momentos de fantasía, pero aquí fíjate, le da este toque también un poco sobrio, queda muy... Es una combinación, el arpa es un instrumento de cuerda pulsada y la cuerda frotada, los violines, pues hacen el contraste, dos cuerdas tocadas de diferente manera. Y de nuevo, los violines son absolutos protagonistas. Es curioso porque durante los siglos XIX y XX los judíos lo tenían complicado para sobrevivir, y concretamente en Rusia, pues una forma de salir de ese aislamiento en el que estaban era dedicarse al violín. Si tú tenías la suerte de que te pudieran aceptar en el Conservatorio de San Petersburgo, pues esa era tu forma de poder entrar en esa gran ciudad y poder tener a lo mejor un nombre, un camino, una fama, una posibilidad de realmente ganarte la vida. Y realmente hay muchos nombres judíos en esta época. Tenemos a Misha Elman, a Hasa Heifetz, a David Oistrakh, Nathan Milstein, son grandes violinistas judíos. Muchas veces nos preguntamos por qué, y bueno, pues la forma era esa, la única forma que tenían.
Era su pasaporte.
Claro, exactamente, claro. Era una forma de salir de la realidad y tratar de convertirla en algo un poco mejor. Vamos a escuchar ahora una canción judía. Es una canción judía de finales del siglo XIX que suena en un momento que todos recordamos, yo creo, la famosa escena de la niña del abrigo rojo. Bueno, pues esta escena, Schindler está contemplando la masacre y se fija en una niña que se destaca precisamente porque todo está en blanco y negro, menos su abriguito, que es rojo. Y precisamente está seguida con una versión de una canción para coro infantil. Es una canción tradicional judía. Y la canción, el texto, habla de un rabino que está enseñando el alfabeto a unos niños. Es importante porque nosotros en la película no vemos el texto, solamente vemos el contraste de las cosas tan duras que están pasando con la canción, que parece que te choca. Pero es que además el texto es importante, está diciendo... dice, en el fogón un poco de fuego se quema, está caliente la casa y el rabino enseña a los niños pequeños el alfabeto. Estudiad, niños, con gran interés, es lo que yo os digo. El que aprenda primero sus lecciones recibirá un premio. Cuando seáis mayores entenderéis que este alfabeto contiene las lágrimas y el llanto de nuestro pueblo. Y cuando os canséis y carguéis con el exilio, encontraréis la fuerza y os reconfortará este alfabeto judío. Ved ahora, niños, recordad, queridos, lo que habéis aprendido aquí. Repetid una y otra vez, Aleph con Kamet, eso, es una regla, es como la M con la A.
Claro,
ma.
Para
venga, vamos a escucharlo. La propia melodía, la propia música de los niños cantando sin ningún tipo de instrumento, de nuevo volvemos a la sencillez, ya tiene la fuerza necesaria como contraste con las imágenes que estamos viendo. Si además entendemos el texto, pues sabemos que está lanzando un mensaje adicional. Como curiosidad, la niña del abrigo rojo tenía 3 años cuando rodó la película. Spielberg, por lo visto, habló con ella y le dijo que no se le ocurriera ver la película hasta que tuviera 18 años. Obviamente que no podía verla. La niña, claro, desde los 3 años hasta los 18 más
está ahí con el reconcome.
Y la película tuvo mucho éxito, fue muy famosa. Claro. Entonces, con 11 años la vio. Y por lo visto fue una de las experiencias más trágicas de toda su vida.
De hecho,
ella misma decía después en una entrevista que no la podía entender, que fue demasiado horrible, que lo único que estaba segura es que no quería volver a verla nunca más, la película. De hecho, se avergonzaba incluso, no quería decir que era ella la niña del abrigo rojo. O sea,
es que tenía que haber hecho caso y esperar un poquito más.
Después, con 18 años, la volvió a ver y entonces ya lo entendió. Entonces entendió que se podía sentir orgullosa, que Spielberg había hecho un gran trabajo, pero que tenía que haberle hecho caso.
Y esperar a los 18, a tener una madurez.
La película es del 93. Así que esa niña tiene ahora
casi 25.
24
o 25. Por ahí andará.
Esto que os cuento es de una entrevista que le hicieron hace un par de años, supongo, con 23 años. O sea que sí es. Ahora ya es una adulta, lógicamente, ya lo entiende todo. Pero bueno, es curiosa la historia también, ¿no? De una de las protagonistas indiscutibles de la película, porque la escena yo creo que nos impactó a todos. Y bueno, pues es curioso, ¿no? Ver lo que supuso para esta niña. Después la niña se mete debajo de la cama, el abrigo ya no es rojo, es curioso porque no había forma de que la niña se metiera debajo de la cama, por lo visto. Ya que no, que haya había telarañas, le van M&M's para que se
metiera. No me voy a meter yo ahí abajo, dirá la cría, que ahí es donde viven los monstruos.
Pobrecita.
Bueno, pues es curioso eso, el contraste de la música, lo que hablábamos antes. Vamos a escuchar otra de las escenas también más impactantes, cuando Schindler dice que podía haber hecho mucho más. Él está huyendo porque ya se ha visto que ya llevan todas las de perder. Pero en ese momento empieza a recordar todo lo que podía haber hecho, todo pues por esta cartera me podían haber dado tanto, esto podían haber sido 2 personas más. Y la música que acompaña a ese momento es esta que vamos a escuchar. Veis que hay pequeños recuerdos del tema principal.
Sí,
¿no? pero pequeñísimos recuerdos. O sea, aparece un poquito, se esfuma, es una música atormentada, pues como puede estar el protagonista. Sí. En esta escena es curioso verla a la vez que escuchas la música porque realmente la música está llorando con la escena, con el diálogo que está pasando, en cada momento cuando aparece el anillo que le regalan, cuando se le cae, cada cosa tiene su momento musical absolutamente mágico y está absolutamente integrada la música en la escena que estamos viendo. También poco a poco van aumentando los instrumentos que participan, empieza siendo más discreto, poco a poco se va metiendo la orquesta de una forma muy sutil, siempre el violín tiene un momento protagonista. Hay un momento en que aparece el tema principal y es pues también un momento en el que le están regalando ese anillo. Bueno, pues tiene cada cosa tiene su puntito de añadir más mensaje todavía a la imagen que estamos viendo, y esto es precisamente lo que veremos el próximo día en la sesión de audiciones comentadas, que claro, allí sí podemos poner las escenas de la película. Entonces iremos viendo cómo se adecúa. La música es maravillosa por sí sola, obviamente adquiere una dimensión especial si la ves con la película, y es lo que trataremos de hacer este lunes y este martes en las sesiones de audiciones comentadas.
Vale, recordamos dónde, lugares, este
pues
tipo de
sí,
cosas.
Esto va a ser el lunes
a ver, saca la agenda.
Venga, agenda
ya. Pues mira, los lunes a las 7:30 en Sotomesa, en la Escuela Sotomesa de San Bernardo. Esto está en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1, Metro San Bernardo. Y el martes en Moratalaz, también a las 7:30 en la Escuela Sotomesa de Moratalaz, que está en la calle Antonio Cumella 27. Y si quieres más información, pues en elviolin.com tienes todos los datos. y seguimos con nuestro taller de orquesta. Os recuerdo que durante todo el mes de mayo y parte de junio, hasta el 7 de junio, va a haber un 50%. Ya se está apuntando mucha gente, obviamente el descuento es importante. Y bueno, va a estar numeroso, o sea, va a ser numeroso porque ya de pronto tenemos un montón de
gente la orquesta que os va a salir.
Sí, sí, va a ser una orquesta sinfónica, no va a ser la de hoy precisamente. Va a ser una orquesta, pero bueno, intentaremos eso, adaptarnos a todos los gustos musicales de todos los participantes. Hay gente de todas las edades, así que tocaremos, pues eso, desde música de películas, música conocida, música clásica así de la más que más gusta, o sea que intentaremos elegir un repertorio variado para que todo el mundo pueda participar y pueda disfrutar haciendo música.
¿Y qué no hace falta ser ya un consagrado en esto de la música? Que nos adaptan la obra, nuestra parte, a nuestros conocimientos, así que nadie se nos asuste. Irene Echeverría, que pases buen puente.
Muchísimas gracias, igualmente.
Venga, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. El autobús de Mourinho lo va a intentar, pero no les vamos a dejar.
¡Diego Costa, gol! ¡Gol!
Ya tenemos a los blancos. Ahora desde Londres, asalto a la gran final madrileña. Esta tarde desde las 8, viva con nosotros la retransmisión íntegra del partido Chelsea-Atlético de Madrid. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Ahí hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerlas realidad. Bankia.
El 2 de mayo regresan los mejores recortadores con toros a las ventas. Recortes, quiebros y saltos frente a 6 espectaculares toros y la actuación de 2 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en las ventas. Entrada gratuita a menores de 12 años acompañados de un adulto.
Vámonos para el chiringuito.
Vámonos para el chiringuito, que hoy vamos a tener que poner, a pesar de que fuera hace buen tiempo, me da a mí la sensación, es que he notado que Carlos Honorato, pues como que sentía, a lo mejor es una presencia en lugar de un poquito de fresco, no lo sé, que a veces nosotros aquí sentimos presencias en este estudio de radio. Ay, pero
yo
que...
presencias, un vecino mío muy gracioso anoche, que estuvo tirando cohetes hasta la 1 de la mañana. Hay que tirar cohetes tan tarde, ¿eh? Y está bien que gané tu equipillo y todo eso, pero tirar los cohetes a la 1 de la mañana, por favor.
Bueno, cuando hoy meta los goles el Atleti, pues
no, yo no soy de fuegos artificiales. Yo es de quemarle su casa directamente. Me voy a ir con el mechero y voy a quemar la casa entera. Es una broma, ¿eh, amigos? Felicidades a todos los merengues que están muy contentos hoy y se lo merecen, oye.
Que sí, y ahora el Atleti, para que haga lo mismo.
Hoy juega el Atleti, veremos, cruzaremos.
Bueno, nuestro ánimo con ellos, a ver lo que pasa.
Oye, ¿habéis tenido hace un momento nuestra querida amiga que nos toca el violín todos los días?
Irene, sí.
Irene Echeverría.
Pues es que nosotros tuvimos ayer un... ¿Sabéis que hoy es el Día del Jazz?
No.
Pachín, mira,
Día Mundial contra el Ruido, sí, pero Día del Jazz, ¿no?
El Día del Jazz, mira, Paloma sí lo sabe, ¿qué sí, Paloma?
Hombre, claro, porque lo escuché ayer.
Pero como a nosotros nos lo cuentas a día pasado, las cosas...
Pero que es hoy el día.
Sí, hoy pero si ayer nos hubieras dicho mañana es el Día del Jazz, hoy me hace la pregunta y te lo contesto.
Porque además tuvimos a Chucho Valdés.
Hombre,
el hijo de Bebo.
Sí.
Ganador de 8 Grammys, pianista, compositor, arreglista. Y nos contó una anécdota, nos contó, para empezar, que ya tiene nuevo disco, que acaba de grabar hace 30 minutos, Hace 30 minutos acabo de grabar el disco.
Salió del horno.
Sí, sí, está recién grabado. Canciones de juventud. Y nos contó cómo ha conseguido su último piano.
A ver.
Es cubano. Tarda un minuto y medio en contarlo, pero tiene su gracia.
Entonces, este marzo yo dije, yo voy a comprar el piano que me gusta y que mi papá quería que yo hubiera tenido siempre. Y entonces compré un piano Steinway Anson de Hamburgo. Y en la casa que lo compré habían muchos pianos. Me estaban ofertando, mira, aquel otro, otras marcas, ¿no? Otros Steinway. Es un piano que ya se ha usado, no es un piano exactamente nuevo, pero es relativamente nuevo. Y me gusta más por eso, porque ya lo han trabajado. Bueno, en fin, para no cansarte. Cuando le digo al vendedor, mira, no me enseñes más ninguno. Independientemente que me gusta este piano, siento una atracción especial por este piano. No sé qué pasa. Entonces, bueno, ok, si lo vas a llevar a levantarle la cola, yo estaba sentado tocando para que oiga el sonido más amplio. Y cuando levanta la cola, el hombre da un grito y dice, no puedo creerlo. Y entonces digo, ¿pero qué pasó? Dice, mira lo que dice aquí este piano. ¿Usted sabe lo que decía el piano adentro?
Venga, cuénteme.
Bebo Valdés. Estaba firmado por mi padre. Está firmado por mi padre. Lo tengo aquí en mi casa ahora mismo. Y le dije, si lo quería, ahora más lo quiero, porque es que ni él sabía que estaba firmado por mi papá. Y lo hizo, mi papá tocó ese piano, la última gira que hizo y el último concierto que tocó en Madrid.
Mira, Jalofrío me ha dado, mira, a mí, ¿eh? Se me ha puesto ahora
la presencia. ¿Sí?
No, él lo notó. Estaba.
Oye,
en la...
qué barbaridad.
A ver,
qué
yo lo voy a contar
historia.
En 20 segundos. Está Chucho en una tienda de Hamburgo de pianos, ve uno y dice,
Ese
me gusta. Quiero. Pero no sabía por qué. Levantan y ven que está la firma del padre.
Pues su padre que le estaba diciendo, increíble, compra este piano.
El que tiene ahora, qué en su mío, casa, en Benalmádena, buen sitio para vivir, ¿eh?
La verdad que sí, ¿eh?
La verdad es que Chuchu aquí hace como las mujeres. Dicen que las mujeres cuando redactamos algo decimos lo más importante al final.
Pero mantenemos la tensión para que todo el mundo quiera escuchar ese final.
Eso es. Bueno, también ha quedado bonito, ¿no?
Oye, contarlo. Muy bonito.
Completo.
A mí me ha encantado.
Bueno, si no tenéis plan para hoy, que sepáis que os podéis acercar al alfil, que os vais a reír seguro.
A ver.
O casi seguro.
¿Qué ponen?
Con Sergio me he reído mucho viendo este montaje, los mejores sketches de Monty Python,
ajá,
¿verdad?
Hombre.
Sí.
Nos hemos reído, nos hemos echado unas risas allí con Imprevis.
Siguen.
Carles Castillo, ahí sigue, dale que te pego. Yo no sé cuántos años
pues
llevan ya.
Lo hemos visto en multitud de espectáculos.
Pero bueno. Además acaban de terminar con ese espectáculo en el Calderón, ahora vuelven al alfil.
Hombre, al origen.
Es fantástico. Y la verdad es que tienen sus añitos ya, ¿eh?
Pero han cambiado un poquito, ¿eh?
Sí, porque fíjate, nosotros le preguntábamos acerca de un sketch en concreto que nos reproduce un escenario que es el de un spa, y entonces aparece Carles con otro miembro de la compañía, pues eso, con un gorro de baño de estos que nos quedan tan mal a todos.
Ya, pero son higiénicos.
Que ese ya no está, pero hay algún otro que tampoco, veréis.
Y quiero una última cena con 12 discípulos y un Cristo.
¡Uno!
¡Sí, uno! ¡Por el amor de Dios! ¿Se puede saber en qué demonios estabas pensando cuando pintaste tres Cristos en ese cuadro?
Claro, como son los mejores sketches, hay alguno que habrá ido cambiando, ¿no?
Pues sí, hemos hecho unos pequeños cambios, sobre todo de cara a la gente que ya lo había visto. La gran mayoría son los mismos, ¿sabes? Pero sí que hemos hecho algunos retoques, también hay que actualizar un poquito, y también de cara, como te digo, a la gente que había venido a verlos, pues ofrecerles también otro que no habían visto, ¿no?
¿El del spa, ese le vais a repetir o no?
No.
¿No?
No, lo sé. Y la madre muerta, que justamente lo hacía yo, también ese no lo estamos haciendo. Y otro, un cuento que había por medio tampoco. Pero bueno, hemos metido pues un par de cositas nuevas por ahí, claro, para compensar el tiempo, que menos, ¿no?
¿Qué puede ser? ¿Un tercio nuevo o qué? ¿Cómo va la cosa?
Quizá un poquito menos. Yo soy muy malo para los cuartos, los tercios, los quintos. Quiero un quinto, digo yo, la más grande. O un tercio, digo, ay, espera, que tengo que pensar ahora que es más pequeño.
¿Y dejáis
no te reagís, ¿verdad? Digo, pues, yo a mí ponme la grande. Sí.
Hombre, un tercio, un quinto, se sabe.
El tercio a la grande, el quinto es el botellín.
Claro, claro.
La verdad es que es fantástico este sketch en concreto donde está Miguel Ángel con el Papa Julio II, bueno, y discutiendo sobre la última cena. Y claro, Miguel Ángel le dice, es que yo quería que fuese una reunión de amigos y tal. Y dice, no, discípulos 12 y Jesucristo, 90 y tantos.
Uno, no tres. Bueno, ya sabéis que todos nosotros estamos en grupos de WhatsApp y que nos mandan. Que sepáis que hay una nueva versión para dispositivos Android que os va a permitir silenciar vuestros pipi. Y además, y además que no va a aparecer vuestro estado, la última conexión a tal. Nos lo contaba así ayer Burguillo, veréis cómo estaba contento.
Ya desde la última actualización, de la penúltima actualización, perdón, de WhatsApp para Android, ya se contempla esa posibilidad de mantener la privacidad, lo cual es una muy buena ventaja. Simplemente un detalle, y es que si os pillan en ese momento escribiendo, les va a parecer que estáis en línea. No va a aparecer la última reconexión, pero sí que os va a aparecer en línea. ¡Ostras! ¡La hemos liado!
O sea, vamos a ver, amigo.
¿Cómo no me conteste?
Hay que escribir rápido. Eso es. Hay que escribir rápido.
Vamos, te pones el despertador a las 3 de la mañana y a escribir, a despachar conversaciones. Y os va a permitir dos opciones dentro de esta función de mantener un poco el anonimato para los grupos. Y es silenciar el grupo. Y cuando silencias el grupo lo vas a poder hacer en dos opciones. Buenísimo. Decir, mira, las próximas 8 horas que no me den el coñazo. Entonces, 8 horas que respiro tranquilo. Pero también lo vas a poder activar para tenerlo un siglo.
¿Un siglo?
Sí, señor, un siglo silenciado. Es decir, paso, no borrate. Quiero escucharlos más.
Pero ¿qué haces silenciando un siglo?
Para siempre.
Para
siglo,
eso, te das de baja del grupo, hombre.
No, porque aparece. Ah, bueno, si aparece mal.
Ya, pero luego cuando
quedas mal, si te das de baja, quedas mal. Quedas
hombre,
mal.
Eso, no, eso da personalidad.
Pero que luego esto empiece a hacer ruiditos y a estar en activo cuando ya está muerto me parece de mal gusto, porque dentro de un siglo,
bueno,
calvos.
De todas formas, también en los chats hay veces que hay mucha gente que le gusta estar al loro, leer, pero no interactúa, pero no escribe.
No. Eso digo que
cotillas. Cotillas.
Por eso, te das de baja un siglo y ya, si acaso, si vives 100 años después...
¡Qué bueno! ¡Qué guasa! ¡Qué guasa los del WhatsApp!
100 años de soledad.
¡Qué locura y qué cosas más raras se hacen en el mundo! En fin,
bueno,
¿hoy a las 4?
A las 4 estamos
aquí. ¿Playa?
Sí.
Buen programa.
Pues nada, venga. Gracias. Paloma, Carlos.
Adiós.
No me acordaba cómo tocaban mis dedos.
Y nosotros nos vamos y lo hacemos hoy a varias voces, porque tenemos a ella, ¿no? A la voz de Ana Belén y también a las voces de los hermanos Muñoz, los Estopa. Con ellos os decimos hasta mañana.
Cuando acariciaba tu pelo, ya no me acuerdo.
Ahí están todos. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Sergio Martín Romo, disfruta de estos días.
Venga, pues a disfrutar de lo que queda, iba a decir de puente, ¿eh?
Oye, que el puente acaba de empezar. Y que yo mañana estoy aquí a las 10,
¿eh? Aquí, de 10 a 2, estos días de fiesta en la Comunidad de Madrid. Y a vosotros, pues ya sabéis lo que toca. Disfrutar de lo que queda de miércoles, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Gran esfuerzo veo tu mirada en cada espejo de cada ascensor donde cada noche me sube hasta el cielo de moteles invernadero donde se jura algo tan efímero. Ya no me acuerdo ni de tu risa ni de tu prisa por darme un beso, ni qué botón de mi camisa desabrochabas primero, ni qué rumba me bailabas cuando querías robarme el sueño. Dicen que el tiempo y el olvido son como hermanos gemelos. Que vas echando de más lo que un día echaste de menos. ¿Yo qué culpa tengo si ya no me acuerdo? Pero haciendo un gran error.
Son las 2 de la tarde.